Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este martes 17 de marzo. El país sigue sumido en ese estado de alarma y la ciudadanía confinada en su casa para combatir el avance de los contagios de un enemigo que se ha convertido en una pandemia mundial. El último parte ofrecido ayer por la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la Comunidad Valenciana, es que ya se han dado de alta 12 personas, se han curado, se han registrado 9 fallecimientos y ayer se detectaron 107 nuevos casos, por lo que se elevan a 490 los casos activos en la Comunidad Valenciana. De los nuevos casos detectados ayer, 42 fueron en nuestra provincia, Alicante, 52 en Valencia y 13 en Castellón. Además, la consellera dio instrucciones a los departamentos de salud para que de forma automática se prorroguen durante 2 meses aquellos medicamentos, tratamientos que caducaban esta semana y necesitaban ser renovados para pacientes crónicos mediante una llamada telefónica al centro de salud sin necesidad de que acudan físicamente. Además, se activó la contención reforzada, lo que implica que cualquier sospecha de coronavirus o posibles casos se tratarán del mismo modo en todas las comunidades autónomas. Esto era lo que explicaba ayer la responsable de Sanidad en nuestra comunidad.
Las personas que llamen al 900-300-555 y que refieran síntomas compatibles como coronavirus, serán atendidos como casos positivos sin la necesidad de realizar el test de verificación. Todas esas personas serán atendidas como casos posibles y deberán actuar como tal, siguiendo las medidas de aislamiento que tienen a su disposición y siguiendo las pautas que puntualmente les darán desde sus departamentos de salud. Las personas...
Y ayer en Elche se reunió la Junta de Seguridad Local en el Ayuntamiento con los 3 directores de los hospitales del municipio y los responsables además de las fuerzas de seguridad del Estado, y el alcalde Carlos González aseguró que Elche está sanitariamente preparada para afrontar esta crisis del coronavirus. González destacó la importancia de la colaboración ciudadana para afrontar esta situación de emergencia y subrayó el alto grado de cumplimiento por parte de la mayoría de ilicitanos e ilicitanas del decreto de estado de alarma y afirmó que solo podremos vencer si nos quedamos en casa y cumplimos con todas las recomendaciones. Este fue el mensaje claro que quiso difundir tras la rueda de prensa de esa Junta de Seguridad.
Desde el punto de vista sanitario, los ciudadanos estamos cumpliendo de forma rigurosa con las exigencias drásticas derivadas del Real Decreto de Estado de Alarma. El Ayuntamiento ha minimizado al máximo toda su actividad, dejándola reducida a la actividad esencial y fundamental. Las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado están coordinadas y están trabajando juntas para garantizar la normalidad en la calle, para garantizar el cumplimiento del Real Decreto y garantizar la normalidad en la calle. Tenemos prácticamente toda la plantilla de la Policía Local y de la Policía Nacional a disposición de las necesidades de la ciudad, y yo creo que la ciudad está preparada para afrontar esta compleja situación en la que nos encontramos, que es de emergencia sanitaria y que requiere fundamentalmente de la colaboración ciudadana. Por lo tanto, yo creo que el mensaje más importante de la Junta Local de Seguridad y mi mensaje más importante es ese: requerir la colaboración de todos los ciudadanos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la situación de emergencia en la que nos encontramos, requerir a los ciudadanos para que cumplamos con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las exigencias del Gobierno, porque solo podremos conseguir vencer al coronavirus, solo conseguiremos aplanar la curva de propagación del virus si seguimos estricta y rigurosamente esas recomendaciones. Por tanto, preparada.
Pues ayer se reunía la Junta Local de Seguridad en el Ayuntamiento de Elche y la ilicitana Carolina Pascual, la consellera de Innovación, se reunía también por videoconferencia con los 5 rectores de las universidades públicas valencianas con el fin de adoptar medidas conjuntas para hacer frente a esta crisis. El principal objetivo de esa reunión fue crear grupos de trabajo que ayuden a minimizar las consecuencias del coronavirus. Los rectores de las 5 universidades realizaron sus propuestas que ahora tendrán que analizarse para su viabilidad. Y entre las que propuso la Universidad Miguel Hernández se encuentran, entre otras, la posible cesión de los edificios de la universidad en caso de saturación de hospitales. También la fabricación de hidrogel por parte de los estudiantes de farmacia. El voluntariado de la Universidad Miguel Hernández para ayudar a personas que viven solas y de estudiantes de medicina para ayudar en urgencias de hospitales. También la fabricación de respiradores de emergencia mediante impresoras 3D y realizar test de coronavirus en los laboratorios de microbiología de la Universidad Miguel Hernández con PCRs. Esto significa que es una técnica de laboratorio que permite amplificar pequeños fragmentos del ADN para detectar así los gérmenes microscópicos, los virus, o bien ceder esos PCRs a los hospitales para su uso. Y el modelo predictivo dinámico de simulación de escenarios en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante para apoyar la toma de decisiones en materia económica. También ayer se reunía la Comisión Provincial para el Seguimiento del COVID-19 en la provincia de Alicante, que depende de la Audiencia Provincial, para ver cómo organizan todos los juzgados. Y el presidente de la audiencia pues acordó mantener los edificios judiciales de la provincia de Alicante abiertos y operativos, pero eso sí, limitando el acceso del público exclusivamente a quienes acrediten interés en una actuación judicial o del registro civil. En fin, hay mucha información que iremos desarrollando a lo largo de las próximas horas que va a durar este programa La Glorieta, que ya tenemos un himno en este país, y es que todos juntos podemos combatir esta expansión del coronavirus. Y el himno que tenemos es que, evidentemente, vamos a resistir.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y
y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Sin duda es el himno del momento, resistiremos, pero siempre la historia nos ha enseñado que una buena coordinación, una buena organización puede garantizar el éxito de cualquier resistencia. Hoy también ya saben ustedes que es frenética la actividad en todas las instituciones públicas. Hoy el Gobierno tiene esa reunión del Consejo de Ministros y es clave, fundamental, los acuerdos que se adopten. Todos están esperando, sobre todo los empresarios. España está llena de pequeñas empresas, de pymes. Están esperando qué medidas son las que se van a adoptar para paliar esos efectos negativos que el cierre de las empresas puede tener en nuestra economía. Pues bien, desde el Círculo Empresarial de Elche y Comarca, Cedelco, se ha sumado también a los comunicados enviados desde las patronales, donde se reivindican medidas excepcionales en materia laboral, económica y fiscal, porque las empresas de la comarca se encuentran frente a la tesitura de seguir dando servicio a la sociedad, funcionar al 50% o cerrar, acogiéndose a un ERTE. Beatriz Serrano, secretaria general de Cedelco. En estos momentos las empresas, hay ya empresas importantes como Picolinos, que ya ha anunciado el cierre total de todos sus centros de producción, todo por responsabilidad. Ustedes aconsejan... Buenos días, Beatriz.
Buenos días, Rosmarie.
¿Ustedes aconsejan el cierre o qué aconsejan desde Cedelco?
Desde Cedelco nosotros no tenemos la capacidad suficiente como para aconsejar a las empresas que cierren. Cada uno tiene que ser responsable, medir y calibrar si es necesario en un momento dado cerrar o seguir dando servicio a la sociedad, porque también hay empresas que tienen que seguir dando servicio a esta sociedad. Si no paramos todos, habrán servicios que se queden en out, fuera.
Es normal. ¿Qué medidas son las excepcionales que debería el Consejo de Ministros aprobar hoy?
Bueno, nosotros nos hemos sumado a las medidas que a su vez la Confederación de Empresas de la Comunidad Valenciana ha hecho. Son medidas excepcionales en materia laboral, económica y fiscal, como por ejemplo la simplificación y agilización en los expedientes de regulación de empleo. Ampliar la justificación para todas las empresas, que estas se puedan justificar debidamente, claro, en el descenso de su actividad. También una mayor flexibilidad en la contratación y en la gestión de tiempo de trabajo. Y que los trabajadores afectados por el ERTE puedan recibir la prestación desde el primer día. Luego también nosotros pedimos una serie de medidas económicas y fiscales para poder contener los graves problemas de liquidez y facilitar el acceso al crédito y evitar la asfixia de tesorería, como por ejemplo el apoyo explícito desde el sector público a todos los sectores productivos con una rebaja de la fiscalidad a través de bonificaciones en todo y cada uno de los tributos, que el Instituto Valenciano de Finanzas cree unas líneas de financiación para el circulante a tipo de interés cero, o por ejemplo la solicitó la banca privada de un periodo de carencia sin coste, como mínimo hasta el 31 de diciembre, porque esto va para largo, sobre todo para que las empresas puedan resurgir. Y además tenemos que prestar una especial atención a las pymes autónomos, ya que son el motor del país, y estamos viendo cómo estos autónomos, que además tienen trabajo desde a sus cargos, los trabajadores se pueden acoger al ERTE, pero estos autónomos se van a quedar sin paro. Tendrán que vivir de sus rentas, de la capacidad de colchón que tengan. Entonces, lo que pedimos es que se considere también al autónomo como un trabajador más y puedan acceder a una prestación por desempleo, evidentemente.
Todo esto estarán entonces muy atentos a ese Consejo de Ministros. ¿Ustedes confían en que el Gobierno realmente haga suyas las peticiones, las reivindicaciones de las patronales? Porque ustedes no son una isla. Supongo que lo que ha pedido la Confederación Empresarial Valenciana es lo mismo que va a pedir otras patronales.
Claro, evidentemente. Nosotros trabajamos, digamos, que un poco en cascada o en niveles. Sedelco trabaja lo que es el entorno del Chico Marca y a través de Sedelco, a través de la CEF, se trabaja la provincia, la Comunidad Valenciana, y a través de COE se trabaja en España. Y como nuestro lema dice, y el lema de todos dice, es que la unión hace la fuerza y que juntos sumamos más. Entonces, si lo tenemos todos claros y hacemos esa lucha a la par entre todos, al final yo creo que el Gobierno escuchará las necesidades que tienen las empresas, que al final, si no hay empresas, si no hay producción, si no hay trabajo, no hay riqueza, nos vamos a encontrar en una situación un poco complicada para todo el país, incluso a nivel mundial.
Como portavoz, como secretaria de este círculo empresarial del Chico Marca, estamos en el segundo día laborable de este estado de excepcional de alarma que vive el país. ¿Cómo están respondiendo las empresas? ¿Qué han podido ustedes sondear?
Bueno, en realidad sí que es oficialmente el segundo día, pero yo, por ejemplo, llevo ya con autorreclusión desde el viernes.
Ya.
Yo ya no sé los días que llevo. Entonces, lo que nosotros estamos es encontrándonos con que las empresas necesitan mucha información, porque además el Gobierno también, que está en crisis, cada día va lanzando estos paquetes de ayudas y estos programas, con lo cual todo nos va cambiando a lo largo del día varias veces. Y desde Sedelco lo que estamos haciendo es informar a todos los asociados puntualmente. Nosotros hemos establecido el envío de dos circulares, una a primera hora de la mañana y otra a última hora de la tarde, con todos los cambios que se hayan podido producir. Las empresas, por su parte, pues están inquietas y con incertidumbre, porque no es del gusto de nadie tener que parar. Si es necesario, se parará, pero esto puede acarrear que muchas empresas que paren luego no echen el cierre y ya no puedan seguir trabajando porque no pueden mantenerlas.
Con lo que a los ciudadanos también hay que animarles a que una vez que pase todo esto tendríamos que apoyar a esas pymes, a esos autónomos.
Nos tenemos que apoyar todos, pero todos, pymes, grandes, pequeños, trabajadores, autónomos, todos tenemos que ir a partir de ahora a una. No podemos estar pensando si este tiene o deja de tener. Tenemos que pensar que tenemos que volver a reconstruir la economía para todos poder seguir desarrollando nuestra labor, tanto personal como profesional.
Menudo trabajo que nos queda por delante. Con mucha responsabilidad, Beatriz, ¿cuáles son las dudas de los empresarios? Ante esta incertidumbre ayer, ¿cuáles son las dudas que os llegaban a vosotros?
Bueno, fundamentalmente las dudas que tienen, bueno, hasta va cambiando. El lunes, por ejemplo, era este salvoconducto que tienen que firmar las empresas para que sus trabajadores puedan desplazarse, las condiciones para poder acogerse a un ERTE.
Beatriz, ¿sabemos algo de ese certificado que tiene que justificar que los trabajadores vayan, se puedan acudir a los centros?
Nosotros les hemos pasado a nuestros asociados un modelo para que ellos puedan hacer estos certificados. Y, de hecho, está a disposición de todas las empresas asociadas. Es un modelo muy sencillo de hacer, la empresa lo firma y el trabajador lo lleva consigo.
Para que la policía local o nacional no les pare y les pueda multar. Porque
efectivamente.
¿Esto significa, este certificado puede acabar con la economía sumergida? ¿Los trabajadores que no están dados de alta tienen derecho a este certificado?
Bueno, vamos a ver, los trabajadores que no están dado de altas y la economía sumergida. Ahora mismo el tema es algo que preocupa, claro, pero evidentemente no van a firmar un papel si están trabajando en economía sumergida, y evidentemente, suponiendo que haya empresas que trabajen con economía sumergida, esos trabajadores ya no estarán trabajando, estarán en sus casas.
Deberían parar, ¿no? Bien, pues esto es la principal duda. ¿Y qué más dudas habíamos dicho? ¿El certificado que justifica la movilidad de los trabajadores? ¿Qué más dudas tienen?
¿Qué empresas y qué no empresas se pueden acoger al ERTE? La duración del ERTE, todos los modelos para poder presentarlos.
Pero Beatriz, ¿es que no todas las empresas se pueden acoger a un ERTE?
En principio tú tienes que justificar que se está mermando tu productividad, y si el gobierno competente lo cree así, te aprueba el ERTE, no lo aprueba.
Pero es ridículo, ¿no?, porque estamos en una crisis.
Bueno, hasta el momento de ahora no hay ningún ERTE que no se haya aprobado, pero se dice así.
Ya, o con lo que son papeleos, con lo que todos los despachos de profesionales, abogados, asesores, supongo que estarán al límite ya de sus fuerzas, porque ¿cuántos ERTEs se están preparando?
Pues yo creo que ayer por la tarde leí información de que había como unos 137 ERTEs presentados, y estamos a martes.
Ya. La cascada es importante. Y Beatriz, ¿y qué más dudas? Aparte de cómo realizar los ERTEs, ¿qué más tenemos?
Bueno, también se estuvo comentando el tema de los servicios de comida para llevar y restauración, que eso también se solucionó y se aclaró. También con el tema de transporte y logística, ahora ya con el cierre de fronteras ya va la cosa más complicada, y la verdad es que poco más, porque sí que es cierto que se está trabajando un poquito por delante y se está enviando todas las posibles dudas que puedan tener en un momento dado.
¿Y cómo las empresas, cómo se dirigen a CEDELCO? ¿Cómo están ustedes trabajando?
Bueno, nosotros estamos trabajando, tenemos varias líneas. Yo tengo el número de teléfono de la asociación, está abierto. Yo estoy aquí para cualquier duda que puedan tener, o a través del correo electrónico. Uh-huh. Se pueden poner en contacto conmigo y cualquier duda que tengan, intento despejarla lo antes posible. A su vez, yo estoy en contacto con la Confederación de Empresas de la Comunidad Valenciana, por si hay alguna duda que yo no pueda resolver, a través de la CEF se nos resuelve. Y luego también hay un teléfono de atención de la Consejería de Economía Sostenible donde asisten a empresas, autónomos y comercios en cuanto a todas las dudas que se puedan tener. El teléfono de la Consejería es el 935-31-35 y el teléfono de CEDELCO es el 965-05-5293.
Pues muchísimas gracias, Beatriz, por estar ahí, por darnos esta información de cómo tienen que organizarse las empresas. ¿Un consejo para finalizar?
Pues fundamental que, por favor, las empresas que no tengan su plan de contención o de crisis, que lo tengan preparado, que lo calibren y que lo vayan adaptando al día a día. Al día a día, y que se extremen muchísimo las medidas, por favor, higiénico-sanitarias. Y el trabajo que no sea exclusivo y que se pueda realizar desde casa, realizarlo desde casa. No todo el mundo tiene el privilegio de poder hacer teletrabajo, tengo que reconocerlo, pero sí que hay ciertos puestos de trabajo que se pueden realizar desde casa sin ningún problema y no parar la economía.
Si los trabajadores acuden a sus puestos de trabajo ahora que ha aconsejado de extremar las medidas higiénico-sanitarias y se encuentra que no hay medidas higiénico-sanitarias por parte de la empresa,
tienen que exigirlas y la empresa tiene que dotarlas.
Es su obligación.
Pero no ahora, sino siempre. Esto es un tema de prevención de riesgos laborales y es un tema de EPIs, de equipos de protección individual. El empresario está obligado a proveer al trabajador de las medidas de protección individual y colectivas. Si no las tienen, tendrán que ir por la vía de la denuncia.
Pues muchísimas gracias, Beatriz Serrano. Nos veremos pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Hey Mercedes, ponme algo de música.
Por supuesto.
Ahora sácame de este atasco.
He elegido la ruta más rápida.
¿Y ahora?
Ahora, tu Mercedes. Descubre la nueva gama compactos de Mercedes-Benz con inteligencia artificial MBUX, cambio automático y línea AMG desde 315 euros al mes con renting complete. Consulta condiciones en tu concesionario.
Vegar, Avenida Crevillente 53. Concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM, Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Rosa Lucas y de 11 a 1 te espero en Entre Amigos, donde siempre estamos de buen humor.
La información más completa en el 101.4, Teleelch Radio Marca, sobre todo Elche.
Si quieres la mayor velocidad de internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Seguimos avanzando en esta primera hora del programa La Glorieta y lo hacemos hablando, como no, del coronavirus y de cómo controlar el miedo, el pánico, la ansiedad ahora que estamos confinados. Y qué mejor que hablar de ello con la psicóloga Teresa Marín y además toda una experta en emergencias y catástrofes. Muy buenos días, Teresa.
Muy buenos días.
Para todos.
Para todos. Por lo menos le tendremos que poner energía, ganas y buen humor los que todavía podemos ponérselo.
Eso, los chistes. Dicen que conforme vayan pasando los días ya no será tan gracioso todos los chistes que van pululando por las redes sociales. ¿Se acabarán, Teresa? ¿Cree usted que se acabarán? Espero que no.
Bueno, se acabarán algunas cositas como esa con la... el buen humor, el buen ánimo que mucha gente ha cogido para quedarse en casa, pero conforme vayan pasando los días, el ser humano no está diseñado ni preparado para recluirse si no es voluntariamente.
O sea, no estamos preparados para recluirnos tanto tiempo y esto va para largo. No. Teresa, ¿se imaginaba una situación como esta? ¿Se podía? Porque usted ha estado en todas las emergencias y han sido dramáticas, trágicas. ¿Esto qué es? ¿Qué nos está ocurriendo?
Pues, lo que nos está ocurriendo a nivel emocional, no estamos para nada preparados. Quizá para lo que sí que estamos preparados es para una emergencia puntual, por aguda que sea, pero donde se restablece pronto la normalidad. Lo que está ocurriendo a nivel emocional, siempre digo, ¿no? A nivel psicológico, claro. Que no sabemos cuándo va a ser el fin. Hay mucha discrepancia también entre discrepancia de mensajes, quédate en casa, pero luego algunos van a trabajar, no salgas a la calle, pero tengo que salir. Entonces, eso también hace demasiado run-run en nuestro cerebro. El no tener todas las pautas muy claras genera indefensión, genera malestar, genera mucho tedio. Y claro, pues esto ha sido el fin de semana, ayer fue el lunes, pero conforme avancen los días, si no se da una solución mucho más contundente, esa disonancia cognitiva, es decir, ese me dan un mensaje pero me dan otro y mi cerebro no puede terminar de procesarlo, va a generar bastante malestar.
Luego hablaremos de cómo vamos a tener que sobrellevarlo, pero usted ha podido estudiar lo que pasó en China, porque nosotros no somos los primeros, afortunadamente podemos vernos reflejados en lo que puede ocurrir en China, que hemos visto cómo ha aumentado el número de divorcios, porque hay que decir que la gran mayoría de los confinamientos estamos hablando de familias enteras.
Mira, Rosemary, el mes donde más divorcios vemos los psicólogos, o por lo menos solicitud de asesoramiento profesional, es en septiembre. Y en enero también. Justo coincide cuando la gente ha estado de vacaciones y donde las parejas han estado juntas, donde han tenido que convivir y donde no se han soportado mutuamente. Si las vacaciones de agosto suelen ser 15 días y además donde... están cubiertas todas las necesidades, la paguita extra, irte de viaje, y la gente no se soporta en muchos casos, ¿qué va a pasar ahora? Pues ahora se va a generar bastante malestar. Es decir, este virus no va a traer nada nuevo a nivel emocional, solamente lo que ya hay previo lo va a potenciar. Es decir, quien tiene una buena actitud ante la vida, quien es bastante feliz, quien sonríe, quien bromea, pues este virus puede que le mitigue un poquito esa buena aptitud, pero va a continuar teniéndola. Sin embargo, aquellas personas agresivas, frustradas, malhumoradas, va a ser exactamente lo mismo. Tenemos dos polos totalmente opuestos. Entonces, quien es agresivo o agresiva, maleducada, pues esto lo va a potenciar también, obviamente. Y quedarte confinado en un habitáculo, pues si tienes la buena suerte de estar con alguien con buena aptitud, pues es maravilloso, porque podrás jugar, hacer tus tareas, podrás sobrellevar la situación, que es lo que se trata, pero si no...
Estamos hablando de las parejas. Esto al fin y al cabo es un examen de relaciones humanas, porque también podemos hablar de las relaciones entre padres e hijos, también pueden verse muy afectadas.
Vuelvo a lo mismo, se va a potenciar lo que hay, es decir, si hay una comunicación fluida, una confianza, pues eso va a estar y se va a potenciar más. Sin embargo, si existe una dejadez, si hay una apatía, no hay una relación así muy sana, pues vamos a volver a lo mismo. Es decir, el chavalito adolescente que está todo el día en las redes sociales, pues y los adultos están trabajando y no le ven, pues bueno, ahí se mantiene la situación. Pero si continúa haciendo eso y ahora sí que le ven y no hay unas normas, no hay una disciplina positiva, pues eso va a generar una catatombe.
Pues vamos a hablar de eso, ¿no? De qué tenemos que hacer. ¿Cuáles son los consejos para sanear esta convivencia, para poder sobrevivir a este confinamiento?
Yo considero, como experta en emergencias, que finalmente nos van a mandar a todos a casa. Y a todos es a todos. Es decir, este virus, para ser sensatos, o dejamos de relacionarnos, o esto no se va a extinguir. Yo, se puede estar de acuerdo conmigo o no, pero el tiempo seguramente me va a dar la razón. Entonces, puesto que al final vamos a tener que convivir todos, lo más importante es marcar unas pautas y marcar unas rutinas. Es decir, no vale como voy a estar en casa a acostarme a las tantas de la madrugada. Es decir, nuestro sistema nervioso necesita descansar para estar activo, para responder bien a todas las demandas que se le puedan presentar. Ya se están dando casos de por no dormir bien, pues generar mucho malestar. Entonces, primera pauta, el descanso imprescindible. A las 12 de la noche tiene que estar todo el mundo en la cama sí o sí. Y las 12 digo los adultos, pero los niños a las 10, adolescentes a las 11 y adultos a las 12. De forma que el sueño pueda ser reparador y mínimo para un adulto sea 7 horas. Entonces, al despertar, que uno está ya descansado, su sistema nervioso ha podido resetearse, como me gusta a mí decirle, ya puede levantarse y hacer algo de actividad. Sería bueno un poquito de ejercicio, nada más despertar para oxigenar todo el cuerpo y así ir marcando una rutina, una duchita, sin prisa, una duchita, un buen desayuno equilibrado. Podemos hacer uso del refrán, ¿no? Un buen desayuno, la comida ya medianita y la cena ligerita. Entonces, y a partir de ahí, una vez duchado, con deporte, desayunado, ponernos los adultos a nuestras tareas, los que tengamos, ¿vale? El teletrabajo y los niños hacer las tareas escolares. Todos los niños deben de hacer las tareas escolares. Esto va para largo. Y a mediodía continuar teniendo la pauta de comer con un pequeñito almuerzo, ¿vale? La hora de comer no se debe de modificar. Después de comer, por fortuna, vamos a poder descansar un poquito y dedicar la tarde, pues, a todas esas cosas que nos encantaría hacer y que la cotidianidad y el día a día no nos ha permitido. Jugar en familia, leer, ver esa peli que está ahí pendiente, terminar ese puzzle. Tenemos muchas cosas que podemos hacer y dejar la tarde, al caer la tarde, dejarla para que sea una actividad placentera. Y luego ya pues empezar con la rutina de la cena, también pues el descansito después de la cena, y todo eso implementarlo como una rutina, porque si lo que se instaura en un hogar es el caos, unos comen a unas horas, otros comen a otras, el desorden. Eso no somos seres sociales, pero seres sociales ordenados.
Por tanto,
bien,
yo creo que fundamental las pautas, la rutina, es importante los juegos de mesa, la lectura, las películas, la televisión, la radio también. ¿No has metido a la radio? Yo meto a la radio también. Puede
sí,
ser.
La radio, por Dios. La radio es que nos puede acompañar todo el día, sinceramente. La tenía como algo instaurado.
La música. En definitiva, vosotros como desde día habéis habilitado, los psicólogos ahora habéis habilitado algún teléfono para las personas que puedan requerirlo, porque la convivencia sea horrible o no sea la adecuada?
No hemos habilitado ningún número de teléfono. Sí que es cierto que me consta que todos los psicólogos tenemos nuestros teléfonos disponibles, claro, para nuestros pacientes, un inciso, ¿no? Porque yo le puedo dar pautas a alguien que conozco o le puedo dar pautas en un momento de crisis, en un momento de ansiedad, pero no puedo hacer un seguimiento de alguien que no conozco bien. Entonces sí que todos mis compañeros, por diversos grupos que tenemos, estamos dando cobertura a nuestros pacientes. Yo estoy atendiendo todo aquel que solicita. No estamos teniendo ningún miramiento si son pacientes, si no. Yo creo que esto es un acto de solidaridad y de humanidad. Y si alguien necesita algo, hay muchas formas de ponerse en contacto con nosotros, correo electrónico, una llamada, pero de momento ni desde el Ministerio ni desde los colegios profesionales se ha habilitado nada.
De momento, pues muchísimas gracias, Teresa. Y ya saben, el mejor consejo, la rutina y el sentido del humor, ¿no? Que no nos falle.
Sí. No, que no nos falle, por favor, por supuesto que no.
Y por cierto...
Y la radio tampoco.
Teresa, y... ¿Es sano todos lo que estamos viviendo cada noche? La gente sale al balcón a aplaudir y hay muchas historias desde los balcones. ¿Es sano hablar con los vecinos en los balcones, por las ventanas?
Sí, es muy sano, muy, muy sano, porque nos sitúa en que el otro está en la misma situación que nosotros. Esa sensación de aislamiento social, que no estamos para nada preparados, cuando me asomo al balcón y veo que mis vecinos también están en la misma situación que yo, se están creando, pues eso, el sumarse a la música, el sumarse a decorar los balcones, todo eso genera placer en el sentido de que voy a hacer algo similar a los demás, me estoy esforzando por sacar mi creatividad. Es muy bueno en momentos de crisis sacar toda la creatividad que tenemos dentro. Y eso es muy, muy beneficioso, porque para mí como experta genera satisfacción a tres niveles. Primero, mientras lo estoy pensando y cuando lo estoy llevando a cabo, el prepararme mi instrumento o el prepararme para que sea la hora en que voy a salir al balcón, todo eso genera bastante satisfacción porque voy a hacer algo similar a los demás. Luego, mientras lo estoy ejecutando, cuando lo estoy haciendo... Y luego también, pues gracias a las redes sociales, cuando puedo ver lo que ha pasado y me vuelvo a alegrar o incluso me vuelvo a emocionar, ¿no? Al día siguiente o cuando lo vuelvo a ver. Entonces, yo animo a que se siga haciendo eso. Y sobre todo porque le llega al corazón a los sanitarios, que en este momento son los que más debemos de cuidar y mimar, y es una forma de demostrar también pues que estamos con ellos y que les vamos a hacer caso en todo lo que nos indique. Es buenísimo a todos los niveles.
Pues Teresa, animamos a todos a que cuenten sus historias en los balcones, que es importante. Y tengo conmigo a alguien que te quiere mucho, a Antonio Tarí.
Antonio. Hola, Antonio, muy buen día.
¿Qué tal, Tere? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por los sanitarios. Sabes que esto lo vamos a pasar y, como dice Rosmarie, nadie mejor que tú para dar ánimos y levantar la moral aquí a todos.
Teresa, ¿los voluntarios de día necesitan ánimos?
Ellos son un grupo muy cohesionado. Ellos saben darse muy bien ánimo. Hay mucha amistad ahí, en lo que yo conozco, desde luego. Y sí que... Bueno, y ellos saben que me tienen a disposición si necesitasen cualquier cosita.
Lo sabemos. Siempre que te hemos llamado, siempre la primera vez he estado ahí. Y la verdad es que nos ha sacado de muchos marrones. No nosotros, sino a la gente que ha atendido, y tú lo sabes. Y agradecerte públicamente eso, que siempre estés ahí cada vez que te llama.
Muchas gracias, Teresa.
Un abracito y mucho, mucho ánimo.
A todos. Bien, pues Antonio Tarí, cerramos la entrevista con Teresa, que es psicóloga y experta en emergencias, y la comenzamos con el responsable de día en Elche. Día... ¿Cómo estáis trabajando?
Con mucha precaución. La verdad es que no hemos parado. Empezamos con el tema de las personas que no tienen posibilidad de salir a por medicación o por comida, que cada vez se va complicando más porque tenemos más solicitudes.
¿Cuántas son? Personas mayores estamos hablando que viven solas. Vosotros estáis haciendo la compra y los medicamentos a esas personas.
Que viven solas y más que aparte de vivir solas, o bien con su pareja, con el marido o la mujer. Con el miedo, o sea, con el miedo de que... Ayer me llamaba una mujer con 83 años, que tiene los dos 83 años, y me decía, es que me da miedo salir a la calle. Es que no quiero salir a la calle, porque los dos estamos ya en una edad y con una patología que... Entonces...
No deben salir a la calle.
Realmente es que no deben salir a la calle. Entonces, pues estamos organizando para estas personas, por eso, intentar llevar la comida, lo básico, y productos farmacéuticos también.
Pero no solamente estáis en ese programa, en colaboración con el ayuntamiento, de llevar la compra a casa a las personas más vulnerables, sino que también ayer mismo, anoche, me contestabas por WhatsApp que estabas trabajando en el polideportivo del Toscar.
Sí,
es el que se ha habilitado como segundo albergue para los transeúntes, para las personas sin hogar.
Caritas está saturado, entonces a través del ayuntamiento hemos habilitado un segundo albergue en el polideportivo del Toscar. Lo que es el gimnasio, lo hemos habilitado como un segundo albergue, que esta noche ya hemos tenido 8 nuevos usuarios que han ido a dormir allí y que estemos intentando que no salgan de allí. O sea, estamos incluso en actividades, vamos a colocar una tele, vamos a intentar que no salgan de allí porque tampoco deben de estar en la calle. En este caso, el quédate en casa, pues digamos que para ellos va a ser durante una temporada, debe de ser el polideportivo. Estamos habilitando todas eso, la calefacción, camas, mantas, para que no falte de nada, para intentar eso, que ellos se queden allí.
Pero es algo difícil. Las personas sin hogar tienen muchas más patologías.
Es complicado, por patologías y por la forma de ser, la forma de vivir que tienen. Recuerdo que fue el domingo, recibimos un montón de llamadas, bueno, el sábado también, pero sobre todo el domingo, cuando ya la gente estaba en casa, que no salía a la calle, de indigentes que están en la calle. Y claro, la gente de los balcones, cuando hay mucha gente por la calle, pues pasan un poco desapercibidos. Sin ir más lejos, el chico este que está aquí en Santa María, que siempre está a la puerta de Santa María, cuando hay mucha gente, pues bueno, la gente va pasando y pasa un poco desapercibido. Cuando está él solo, pues la gente empieza a llamarte. Es que desde mi balcón lo veo. No puede estar ahí, no debe estar ahí. Pero claro, no teníamos dónde. Entonces rápidamente el ayuntamiento, en este caso Mariano, concejal de Bienestar Social, la verdad es que se ha portado, vamos, ha hecho todo posible y rápido para que esta gente, pues eso, podamos llevarla allí, podamos atenderla como Dios manda. Van a tener su desayuno, su almuerzo, comida, cena, merienda, y vamos a intentar pues hacer algún tipo de actividades para que ellos también pues estén un poco entretenidos y podamos mantenerlos allí.
En situaciones como esta, que parecen increíbles pero nos ha tocado vivirlas, eso ya lo damos por hecho, Antonio, la respuesta social, la emergencia social es una prioridad, ¿verdad?
La emergencia social es una prioridad y somos españoles, la verdad es que para el tema de solidaridad también. No te puedes imaginar la gente que ha llamado estos tres días ofreciéndose para ayudar. Esto es un tema un poco más complicado. No es como recoger ropa o que todo el mundo puede participar. Aquí hay que llevar precaución. No queremos que nadie se infecte. Entonces vamos a hacerlo con personal, digamos, profesional, o sea, gente que sabe de qué va el tema, sobre todo a nivel de llegar a los domicilios. Tú no puedes llegar a un domicilio para hacer la compra y entrar al domicilio. O sea, ten en cuenta que si ellos no quieren salir es porque tienen, y aunque vayamos con protección, con máscaras, con guantes y demás, hay que llevar mucha precaución y hacerlo con mucho tacto. Sí que es verdad que, ya digo, la gente que está llamando, que sigue llamando, acaban de llamar dos o tres personas más, tienen que estar pendientes de sus vecinos. O sea, no, el hecho de estar pendiente de un vecino, sobre todo gente mayor, gente con discapacidad de cualquier tipo, que estén pendientes de ellos. Simplemente por eso, que por la ventana les hablen, les llamen por teléfono, y sobre todo en el campo. Hay mucha gente que vive en el campo, sobre todo gente mayor que viven solos en el campo. Lo mismo, la gente de los vecinos, que estén pendientes de ellos, a través de la verja, a través del teléfono, a través de como quieran. Pero que estén pendientes de ellos para que cualquier cosa que puedan necesitar o cualquier problema que puedan tener, podamos ayudarles. Y así están ayudando sin, digamos, que meterse en...
Es un buen consejo, Antonio, vigilar a nuestros vecinos más vulnerables. ¿Y a qué teléfono tenemos que llamar si vemos que alguien necesita ayuda?
Siempre, si es ayuda sanitaria o es una ayuda urgente, hay que llamar al 112. Hay un teléfono 900 de consellería que me consta que está saturado. O sea, ayer nos llamaba gente...
El del coronavirus, 900-300-555.
Exactamente, está saturado. Hay gente que dice, es que llevo una hora llamando.
Pero es tienen normal. Que insistir.
Hay que insistir y le van a coger el teléfono, ¿vale? Tardarán, pero cogerán el teléfono. No hay más. Y 112 igual, también está saturado. A nivel sanitario no está pasando de que... Es que tardan en cogérmelo, a lo mejor son 15 o 20 segundos. Para la persona que está esperando una ambulancia, pues parece una hora.
Claro.
Pero no hay más remedio que esperar. O sea, tranquilidad, esperar y paciencia.
Vosotros tenéis ambulancias, Día tiene ambulancias. ¿Qué servicios son los que estáis haciendo, aparte de los que ya os ha contratado el Ayuntamiento de albergue y personas mayores, la compra en casa?
Cuando el 112 los tiene todos los recursos ocupados, es cuando nos llaman a nosotros y automáticamente pues lo que nos manden hacemos. También tener en cuenta que la vida sigue. O sea, no es antes con el coronavirus, la vida sigue. Menos accidentes porque la gente no sale de casa, pero bueno, siguen pasando accidentes, siguen pasando cualquier tipo de enfermedad, y bueno, pues hay que seguir atendiéndola y ahí estamos para...
Ayer el alcalde dijo que la ciudad está preparada sanitariamente para afrontar la crisis. Parece que de momento los hospitales no están desbordados, pero hay quien asegura que lo estarán.
Bueno, no se puede asegurar nada porque sabemos cómo va, es una cosa
pero
nueva.
Lo pregunto porque estás en contacto con el personal sanitario. ¿Cómo está viviendo el personal sanitario esta situación en Elche?
Bueno, aquí en Elche la verdad es que lo estamos viviendo de momento tranquilos. O sea, tranquilos en cuanto a que pues hay camas de UCI, hay que llevar mucha precaución. Yo también quiero agradecer, como decía Tere, a todo el personal sanitario, enfermeros, médicos, celadores, personal de limpieza, se están volcando, están haciendo las horas que se les pide. De momento aquí está la cosa más o menos tranquila, que digo, está más o menos controlada. Estamos viendo lo que está pasando en Italia. En Madrid ya empiezan, ahora vengo escuchando que los hospitales privados ya ha habido que echar mano de ellos. Están para eso, estamos todos para eso. Que quieren montar un hotel para hacer también hospital, porque llega un momento que no estamos preparados. Imagínate, un hospital puede tener X camas para UCI, de la vida normal. Pueden ser 20 camas, 25, 15 camas. Cuando tienes 50 pacientes que meter en UCI, de gente mayor que tiene problemas, porque ya vienen arrastrando otras patologías, se desborda. Y es lo que puede llegar a pasar aquí en cualquier sitio que tengas miles de infectados. Sí que es verdad también que en todo el mundo, igual que me consta, el hospital privado se ha ofrecido para toda su infraestructura. Nosotros igual tenemos ambulancias que son ambulancias UCIs, que llevan todo tipo de aparataje para montar una UCI. Ayer mismo se los ofrecía al director del Hospital General de aquí de Elche, por si hubiera que montar más UCIs, todo el tema de respiradores, monitores y demás, lo tenía a su disposición, desmontaríamos las ambulancias, las UCIs, y se montarían en el hospital.
Vosotros tenéis camas, ¿no?, para tratar estas neumonías.
No, camas no, tenemos material.
Material,
sí, material
que también lo pondríais a disposición.
Exactamente. De hecho, por ley, todo que tenga cualquier tipo de material necesario, pueden echar mano de él o hay que ofrecérselo en este caso, a la Consejería de Consejería de Sanidad.
Bueno, pues de momento esto no ha llegado, Antonio, y para que no llegue, ¿qué tenemos que hacer? Volvemos a insistir.
Lo que estamos haciendo, no hay más. Quedarse en casa, todo el mundo que pueda, llevar medidas de precaución de estar a un metro, metro y medio de cualquier persona, no hacer las locuras que se hacían en los supermercados, que ahora ya está controlado, pues se ha tardado mucho en controlar. O sea, no
claro.
Sirve de nada que tú te quedes en casa, salgas a hacer la compra y tengas a 1.000 personas dentro de un supermercado.
Eso ha ocurrido este pasado fin de semana, lo he visto yo con mis ojos.
Sí, ha ocurrido todo fin de semana, o sea, el sábado era una locura. O sea, yo pasaba por una puerta y veía en Mercadona, por decir un supermercado, cientos de personas que querían entrar. Y habían otras cientos dentro. O sea, si estamos diciendo que nos quedemos en casa para no contagiar unos a otros, claro. Y estamos pegándonos dentro de un supermercado. Cuando no se va a desabastecer, o sea, hay comida para todos. Aquí tenemos la suerte en Europa de que tenemos comida de sobra. O sea, hay que racionalizar, hay que...
Y en el campo de leche se están cultivando.
Se sigue cultivando, se sigue produciendo. O sea, la producción no va a parar de comida. O sea, con lo cual no va a faltar comida. La gente, la histeria... Yo recuerdo mucha gente mayor de las que vamos a domicilio que nos pregunta, ¿pero esto será como en la guerra? Y yo, que no se preocupe, que no le va a faltar la comida básica. Usted va a poder seguir comiendo como cualquier otra persona. Sí que es verdad también que hay mucha gente que vive, entre comillas, vive el día, que está surgiendo ya. Esta gente que va por, vende en mercados, o gente que vive al día, que ya lo están sufriendo. Ya te están llamando que no tienen comida, que como esto siga una temporadita más, lo van a pasar mal. Me consta también que Bienestar Social, igual que Cáritas, ya se han puesto manos a la obra para intentar hacer, digamos, vales de urgencia para que puedan seguir comiendo.
Es que están cuantificadas las familias que viven al día. Son 3.000 las que piden ayudas. Sí, estamos hablando de una cifra muy elevada y ustedes también tendrán que hacer esa labor de llevar la comida junto con Cruz Roja. ¿Cuántas asociaciones como Día, cuántas ONGs hay en Elche que están ya movilizándose para cubrir esas necesidades sociales?
Hay varias. O sea, hay varias que también se surgen del Banco de Alimentos de Alicante, que también están a expensas de ver cómo se va a racionalizar, que están repartiendo comida. En teoría tenemos listas de personas vulnerables, que son las que normalmente se les suele administrar comida, pero tú dices, hay otras que no están en esta lista, que ahora, por desgracia, pues van a tener que entrar en esta lista, y con carácter de urgencia habrá que administrarles pues vales de comida para que puedan ir a un supermercado a comprarlo, o bien a partir del Banco de Alimentos, pues suministrarle comida.
Antonio, usted está en la calle constantemente. Ha visto, estamos en el segundo día laborable desde que se decretó el estado de alarma. ¿Está yendo mucha gente a trabajar?
Está yendo gente a trabajar. Está yendo
pero
gente
es
a trabajar.
Demasiada. ¿Piensas que las empresas...?
Yo pienso que hay empresas que... es también por el tema de la crisis. La gente tiene mucho miedo al tema económico, al que, como decía antes...
Es que la pobreza va a incrementarse, ¿no?
Como decía antes en CEDECO, habrá gente que cerrará y no podrá abrir. O sea, el problema que tenemos ahora es el tema sanitario, que estamos metiendo en ello, pero el tema económico vendrá en breve. En muy breve tendremos un problema económico grave. Que ahí son los estados quien tiene que poner medidas. Pero mucha gente tiene miedo. Hay fábrica de zapatos que realmente el zapato ahora mismo no es una cosa vital que se podría parar. Pero me consta que hay muchas fabriquitas, sobre todo pequeñas de calzado, que si paran no podrán volver a abrir. Entonces ahí está el dilema. Pero sí que tiene razón que hay mucha gente que va a trabajar que podría evitarlo. Pero bueno, es lo que hay.
Esperemos qué va a pasar con el gobierno en este Consejo de Ministros. Las ayudas económicas que tienen, son necesarias, tienen que llegar no solo a las empresas, también a los trabajadores, a las familias que, como tú has dicho muy bien, lo has recordado hoy aquí, viven al día. Ya veremos este confinamiento, si dura, qué puede pasar. Antonio Tarí, muchas gracias, porque ustedes son voluntarios.
Gracias a vosotros y a todo el mundo como nosotros, que están ahí al pie del cañón. Policía, ya digo, desde el transporte, que es muy importante, todo el mundo. Ese aplauso que hacen a las 8 o a las 10 va por todos, porque de verdad que se están volcando, dejando la piel para que esto siga para adelante.
Unos aplausos muy merecidos que nosotros aquí día a día intentamos ponerles rostros de esas personas que están, como tú, Antonio, dándolo todo en estos momentos que os necesitamos aquí en esta ciudad. Gracias, Antonio.
Gracias a vosotros.
Tele-Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Y antes de entrar en la segunda hora del programa de La Glorieta, no nos ha dado tiempo. Como ven, son muchas las informaciones y aún hay muchas entrevistas que realizar. No nos ha dado tiempo a colocar nuestra sección musical, porque ya la tenemos seleccionada, así que vamos a empezar con una de ellas, con la sección que dedicamos al cine. Venga, vamos a abrir con un clásico del Spaghetti Western, Por un puñado de dólares, una película en la que Sergio Leone convirtió a Clint Eastwood en toda una estrella del género. Leone hizo del paisaje su bandera para fundamentar su concepción cinematográfica y Ennio Morricone consiguió que con su música cualquiera pudiera imaginarse ese paisaje solo con escucharla. Vamos a hacer la prueba. Y en la sección que dedicamos a los clásicos del jazz, recordamos a Carlisle Simon, cantante estadounidense que compuso casi todos sus éxitos en solitario y consiguió que algunos saltasen a las páginas de Sociedad, a la prensa rosa, por suscitar un misterio que sigue interesando hoy en día. Su canción Eres tan creído, la que escucharemos a continuación, que llegó al número uno en Estados Unidos allá en la década de los 70, en el 74 concretamente, sabemos ahora a quién se la dedicó. Pues sí, lo desveló hace 4 años en sus memorias, pues iba para el actor Warren Beatty. La cantante no solo puso en su sitio las notas de una canción, sino a esos don Juanes de la alfombra roja.
You were walking onto a yacht. Your hat stripped to
Y damos la bienvenida a esta hora a los que nos van a seguir a partir de este momento por la señal de Teleelch. La Glorieta, en su primera hora, hemos comenzado hablando con la responsable de Cedelco, el Círculo Empresarial de Trabajadores de Empresas de Elche y Comarca, porque hoy el Consejo de Ministros se reúne y tiene que aprobar medidas económicas importantes para paliar las consecuencias negativas que esta crisis sanitaria tendrá sobre los sectores productivos en este país, y esperan que las medidas se aprueben para evitar que el cierre de pequeñas empresas o de autónomos pues no se convierta en definitivo, que puedan reflotar después de que pase toda la crisis del coronavirus. También hemos entrevistado en la primera hora de este programa a la psicóloga, a una experta en emergencias y catástrofes, Teresa Marín, quien nos ha dado pautas, consejos importantes para sobrellevar bien este confinamiento en casa, para mejorar o sanear las relaciones humanas entre las familias. Además, acabamos de entrevistar al responsable de Día en Elche, porque están trabajando estos voluntarios precisamente para ayudar a las personas sin hogar. Se ha habilitado ayer mismo por la noche un segundo albergue, porque el de Cáritas está pues colapsado a tope, y ahora este segundo albergue se ha habilitado en el polideportivo del Toscar para que las personas sin hogar no estén en la calle, sino también confinadas. Y además han puesto en marcha Día y el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Políticas Sociales, un programa para ayudar a aquellas personas más vulnerables y a las personas mayores a que no salgan de casa, y por tanto les llevan la compra, la comida y los medicamentos. Las atienden a domicilio. Son programas porque la emergencia social también tiene que ser una prioridad en todas las medidas que el Ayuntamiento de Elche ha puesto en marcha. Y ahora, dentro de unos minutos, vamos a hablar de nuevo con el concejal de Emergencias y Seguridad, Ramón Abad, por esa junta local de seguridad que ayer tuvo lugar y en la que el alcalde, nada más terminar, dijo un mensaje muy claro. Volvemos a repetirlo. Fue este.
Preparada desde el punto de vista sanitario, los ciudadanos estamos cumpliendo de forma rigurosa con las exigencias drásticas derivadas del Real Decreto de Estado de Alarma. El Ayuntamiento ha minimizado al máximo toda su actividad, dejándola reducida a la actividad esencial y fundamental. Las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado están coordinadas y están trabajando juntas para garantizar la normalidad en la calle, para garantizar el cumplimiento del Real Decreto y garantizar la normalidad en la calle. Tenemos prácticamente toda la plantilla de la Policía Local y de la Policía Nacional a disposición de las necesidades de la ciudad, y yo creo que la ciudad está preparada para afrontar esta compleja situación en la que nos encontramos, que es de emergencia sanitaria y que requiere fundamentalmente de la colaboración ciudadana. Por lo tanto, yo creo que el mensaje más importante de la Junta Local de Seguridad y mi mensaje más importante es ese: requerir la colaboración de todos los ciudadanos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la situación de emergencia en la que nos encontramos, requerir a los ciudadanos para que cumplamos con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las exigencias del Gobierno, porque solo podremos conseguir vencer al coronavirus, solo conseguiremos aplanar la curva de propagación del virus si seguimos estricta y rigurosamente esas recomendaciones. Por tanto,
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. I see
trees of green. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of
blue. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues mientras esperamos las entrevistas de esta segunda hora del programa La Glorieta, vamos a continuar con la sección de la música. Vamos con la que dedicamos cada día a la poesía. Vamos a escuchar al que fue el renovador de la copla aquí en España, Carlos Cano, el gran cantaor granadino, musicando pues uno de los poemas de Antonio Machado, Voy soñando.
¿A dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está en el corazón. Tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no tengo corazón, y todo el campo un momento se queda mudo, sombrío, meditando llega el viento a los álamos del río, la tarde al fin se oscurece y el camino que serpea débilmente blanquea, se fuma y desaparece.
Pues necesitamos escuchar algo de poesía en estos momentos y ahora ya tenemos preparado al concejal de Emergencia y Seguridad Ciudadana, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón.
Hola, buenos días.
Antes que nada, antes de ver cómo está cumpliendo la ciudadanía las medidas del estado de alarma, me gustaría que me dijera Ayer pudimos ver y hoy hemos colocado esas declaraciones del alcalde en varias ocasiones en este programa, que después de la reunión de con los directores de los tres hospitales del municipio, el alcalde afirmó que la ciudad está preparada sanitariamente para hacer frente a este coronavirus. De momento los hospitales no están colapsados.
Precisamente, Ros, con las medidas del estado de alarma, una de las cosas que se pretende es que se evite un mayor número de contagios y no colapsemos la sanidad. Y ya nos indican que las medidas de estos tres días de no salir a la calle, de permanecer en casa el máximo tiempo posible, ya, pese a que haya habido un número de repuntes de positivos, indica que la gente ya está acudiendo menos a los hospitales porque interacciona menos, se relaciona menos y, por lo tanto, se transmite el virus en menor medida.
De momento, entonces, ¿cuál es la situación en los tres hospitales?
La situación en los hospitales sigue con carga importante de trabajo, pero no al nivel de colapso como se estaba diciendo, como se apuntaba. Siguen atendiéndose a los pacientes que tienen esas dificultades graves y el resto, pues al final, estableciendo turnos de trabajo para el personal de turnos maratonianos con una predisposición y una profesionalidad que la verdad es que son los verdaderos héroes de esta crisis.
¿Pero sabemos los datos de cuántos pacientes de coronavirus hay en estos momentos ingresados en el Hospital General
estos
o en el Vinalopó?
Estos datos los maneja la Consejería de Sanidad y hasta el momento ni siquiera nosotros desde el Ayuntamiento de Elche hemos podido tener acceso.
De todas formas, en la Junta de Seguridad Local ya el alcalde afirmó que están preparada la ciudad sanitariamente para hacer frente a un posible más contagios y, como ha apuntado muy bien, las medidas que se están cumpliendo en la ciudad de no salir de casa simplemente para ir al trabajo o para hacer la compra, como dijo ayer el alcalde, se están cumpliendo, pero ¿hay algún incidente? Porque ayer usted hizo un balance de las multas que ya se impusieron durante el fin de semana. Hoy martes, ¿hay más
sí,
sanciones?
La verdad es que hay que felicitar a la ciudadanía porque con una actitud responsable, de forma mayoritaria, se está quedando en casa y solo sale para aquello que es imprescindible. Pero hay a esos pequeños casos que para eso están las fuerzas de seguridad, para que todo se cumpla a la perfección. Hay esos casos que deciden que como que la cosa no va con ellos. Y sí, a día de hoy ya tenemos 42 denuncias puestas por la policía local de Elche por incumplir las indicaciones de los agentes de los cuerpos de seguridad. Y en la noche de ayer hubo un detenido porque no solo incumplía estas indicaciones, sino también se mostraba incluso agresivo de la autoridad. Por lo tanto, en nuestra ciudad ya tenemos un detenido por incumplir este estado de alarma.
Claro, porque según el decreto del estado de alarma, ¿a qué se puede enfrentar una persona que no hace caso a las autoridades?
Pues se puede encontrar con responsabilidades penales. Entonces, lo que hace la policía local es ponerlo a disposición de judicial, y igual que las propuestas de sanción, las eleva la Secretaría de Gobierno, que luego resolverá la cuantía de esas denuncias y, en este caso, las posibles responsabilidades penales para este detenido.
Hemos visto también que el aeropuerto de Elche es otro de los puntos calientes que hay en el municipio. La policía local tiene responsabilidad, las fuerzas de seguridad del Estado también tenemos responsabilidad en el aeropuerto de Elche. ¿Cómo se está viviendo esta situación en el cierre de fronteras, la anulación y cancelación de vuelos en el aeropuerto?
Sí, allí la policía local tiene competencia para colaborar con la Policía Nacional y Guardia Civil, que son los verdaderos competentes en el aeródromo de nuestra ciudad, y sí que está la Policía Nacional y Guardia Civil garantizando la seguridad y sobre todo ese trasiego de turistas que vuelven a sus países de origen, porque dentro de la situación en España pues ahora mismo requiere de un estado de alarma de que cada persona se quede en su casa. Por lo tanto, también tenemos a la unidad militar de emergencia desplegadas en el aeropuerto de Elche con labores de desinfección y, por lo tanto, al final todo esto es que los cuerpos y fuerzas de seguridad hacen su trabajo de una manera profesional, pero se necesita la colaboración, el sentido común, sobre todo mucho sentido común por parte de la ciudadanía y ser conscientes de que cada acción individual que hagamos quedándonos en casa y siguiendo las indicaciones de las autoridades, estamos salvando vidas y estamos acortando el tiempo de estas medidas intencionales.
Ramón, he entendido entonces que el ejército han necesitado ustedes del ejército para el aeropuerto de Elche.
No es que hayamos necesitado, sino que ya estaba previsto. La unidad militar de emergencias lo que se está dedicando es en los puntos calientes de toda España, dígase estaciones de tren, estaciones de autobuses, aeropuertos, a labores de desinfección de todos los elementos, pues como pueden ser barandillas, mostradores, etcétera. Esa es la labor que está haciendo la unidad militar de emergencia. Lo está haciendo en toda España y, por supuesto, el aeropuerto de Alicante-Elche es una zona caliente debido al número de pasajeros que hay.
¿Y qué hay de la desinfección de la estación de autobuses o la estación de tren de Elche o las estaciones de tren?
Está previsto también y, de todas maneras, las empresas de limpieza ya están haciendo pero no desde los días estos de estado de alarma, sino de semanas anteriores, ya hacen a diario una labor intensiva de desinfección y también en todo momento se garantiza la seguridad y las medidas preventivas para los usuarios de estas zonas calientes.
Ustedes también han modificado el transporte público a esta situación de confinamiento, se han bajado la frecuencia de los autobuses, pero también la desinfección en el transporte público se ha estado realizando desde antes.
Se está realizando desde hace dos semanas por la empresa municipal de autobuses urbanos, que ya realizaba a diario esta desinfección en todos los autobuses urbanos. Y se protegía también a los conductores con esas medidas de prevención.
Y sobre la calle, los espacios públicos, ¿cómo están ustedes actuando? ¿Qué plan tienen de limpieza y desinfección de las calles, de los espacios públicos?
La empresa Urbaser, que la encarga del servicio de limpieza diaria, tiene ya la instrucción del ayuntamiento de que intensifique los baldeos en la zona donde hay centros de salud, hospitales, farmacias, comercios que están abiertos de alimentos de primera necesidad. Por lo tanto, también decimos que los profesionales de la sanidad son unos héroes, pero personal de limpieza, fuerzas de seguridad, los que están velando por nuestra seguridad e integridad, se merecen también que nos tratemos como verdaderos héroes que son.
Los incluimos en esos aplausos, no le quepa duda que también todos ellos y los camioneros, todos, las cajeras, los reponedores, todos están incluidos.
Todas las personas que están dando lo mejor de sí mismo para que salgamos de esta situación lo antes posible y estén trabajando, como repito, insisto, como verdaderos héroes.
Le consta que hay muchos voluntarios, ¿no? Hay muchas organizaciones que ya están trabajando con el ayuntamiento. Hemos entrevistado al responsable de día que nos ha comentado que ayer mismo ustedes levantaron un segundo albergue en la ciudad en cuestión de horas.
La verdad es que es conmovedor cuando pasa una situación extraordinaria como la que estamos sucediendo, como el pueblo, como la sociedad es capaz de cohesionarse y dar lo mejor de sí mismo. Ayer mismo también recibimos por parte de la comunidad china en Elche, que va a proveer de más de 5.000 mascarillas y guantes para proteger a los trabajadores de la sanidad, de los servicios públicos, y se está montando también otro albergue en el polideportivo del Toscar. Y la verdad es que la solidaridad es impresionante.
La comunidad china, que concretamente, ¿qué material es el que va a dar a los hospitales y al Ayuntamiento de Elche?
Mascarillas y guantes, es lo que de momento ya han hecho una donación de 5.000 mascarillas para los hospitales y otras 5.000 para el Ayuntamiento, para su cuerpo, para la Policía Local de Elche, para DIA y para los trabajadores de los servicios públicos que están haciendo esos servicios esenciales que mantienen también a la administración en pie en estos momentos.
Ayer mismo entrevistábamos al responsable de la patronal de los componentes para el calzado, que nos decía que desde el Ministerio de Industria se ha hecho un llamamiento a los sectores productivos de la ciudad, de muchas ciudades españolas, para que puedan fabricar mascarillas quirúrgicas, que son muy especiales y que se van a necesitar en los hospitales. Con esta donación de la comunidad china, este llamamiento cobra más sentido, menos sentido para que las
cobra, empresas... Cobra sentido porque vamos a necesitar, y el estado de alarma se lo requiere, que todos los bienes del país se pongan a disposición de este estado de alarma. Por lo tanto, también leíamos ayer que una empresa de bebidas alcohólicas iba a empezar a fabricar hidrogeles para que los hospitales y los ciudadanos no tuvieran, y la verdad es que es conmovedor esa reacción solidaria de toda la sociedad.
En estos momentos la seguridad también está garantizada de las empresas, porque hay muchas empresas que han cerrado, otras no. ¿Cómo van a garantizar ustedes la seguridad para que esas personas, esos indeseables, porque los hay? Usted acaba de decir que ayer mismo anoche hubo un detenido. ¿Esos indeseables no roben? No
sí,
se dediquen
pero hay,
a robar.
Hay establecido ya por parte del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local de Elche planes de contingencia para evitar esos actos de pillaje, de robo, de vandalismo, para garantizar la seguridad y la vigilancia en todo momento, tanto de instalaciones públicas como de empresas privadas que en estos días van a estar al cierre y no van a poder seguir con su actividad. Por lo tanto, el despliegue de seguridad está en todo momento previsto y controlado.
¿Eso significa que todos los agentes de la policía local están movilizados?
En el momento que entramos en el estado de alarma, todos los agentes de los cuerpos de seguridad están movilizados, ya suspenden permisos y vacaciones y se adaptan los turnos al estado de alarma. Y la verdad es que no solo con estas medidas del estado de alarma, de estos preceptos que marca la ley, sino el propio personal de manera voluntaria ya se está ofreciendo a jefatura para anular esos vacaciones, esos permisos y ponerse a disposición de la ciudadanía.
También hemos sabido que se suspende toda actividad en el ayuntamiento. Ustedes han hecho, bueno, están trabajando. ¿Cómo está el ayuntamiento trabajando en estos momentos? ¿Qué
servicios
ofrece?
El ayuntamiento está trabajando básicamente para garantizar los servicios esenciales. Y como el decreto de alarma tiene previsto también en uno de sus apartados que se suspenden todos los plazos y todos los procedimientos administrativos, el ciudadano tiene que estar tranquilo porque no va a tener ningún perjuicio en eso. Y el resto de empleados municipales están acogiéndose a la modalidad de trabajo no presencial, de teletrabajo, y siempre a disposición y movilizados para cuando la administración lo requiera para cualquier asunto.
¿Todos los impuestos quedan aplazados? ¿No hay que pagarlos?
Los impuestos, de momento, Suma ya ha decretado que quedan aplazados, y estamos viendo desde el Ayuntamiento de Elche, desde el área de Hacienda, también qué es lo que se va a hacer con las tasas y precios públicos municipales, porque al final todas las administraciones, todas las instituciones tenemos que ir de la mano y tomar las decisiones de una manera homogénea.
Ramón Abad, como concejal de seguridad, también por lo que ha comentado, las oposiciones que estaban ahora a la vuelta de la esquina en cuestión de semanas en el ayuntamiento para ocupar plazas públicas también quedan aplazadas.
También quedan aplazadas. El viernes enviamos la instrucción para su publicación en el boletín oficial de la provincia. Quedan aplazadas sin fecha porque ya teníamos previsto que el estado de alarma se aplicara. Y entonces, ya cuando se reanude la normalidad, ya miraremos de poner fechas para reanudar esas oposiciones.
¿Qué servicios mínimos son los que está ofreciendo el ayuntamiento al ciudadano en estos momentos?
Los servicios mínimos lo que ofrece son los del registro en la UMAC del centro, de la Plaza de Valls, pero previa cita telefónica y de manera telefónica. También lo que tiene dispuesto es el retén de operarios de mantenimiento, de electricidad, de vía pública, por si la policía requiere su atención. Y también en el tema de los servicios sociales, todos los trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, están movilizados para atender las demandas de primera necesidad de los ciudadanos.
Eso es lo que le iba a decir. ¿Es una prioridad la emergencia social en estos momentos? Porque
la prioridad, por eso, es la emergencia social. Todo el Departamento de Bienestar Social está preparando los planes de contingencia para que las personas sin recursos se puedan ver atendidas.
De los 1,000 y pico trabajadores del ayuntamiento, ¿cuántos están entonces movilizados? ¿Hay personal en casa?
Está la inmensa mayoría del personal está en casa, la inmensa mayoría, todo aquel trabajador o trabajadora público que tiene menores a su cargo o mayores dependientes ya desde un principio está en casa, y luego se han establecido servicios mínimos, pero para mantener simplemente lo que es la administración. Si vas por cualquier dependencia municipal, esta mañana están prácticamente vacías y solo te encuentras a una o dos personas que son los que están manteniendo ese servicio esencial.
Pues muchísimas gracias, Ramón Abad, por esta información. Mañana volveremos también a contactar con usted en todo lo posible para saber también la última hora. Gracias. Y el consejo a la ciudadanía, ¿cuál puede?
El consejo es que mantenga este nivel de responsabilidad, que nos mantengamos en casa, que este virus lo frenamos unidos y sobre todo atendiendo a las autoridades y a los servicios de seguridad y emergencia.
Muchísimas gracias, Ramón.
A usted.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios, con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones.
La seu electrónica ha arribat a l'Ajuntament d'Elx. Ja pots gestionar els teus tràmits per internet, on tu estigues, més ràpid, més còmode. cd.elche.es, Ajuntament d'Elx, cofinançat pel Fons Europeu FEDER.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rapa y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues es tiempo de la ronda informativa y tenemos a Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. ¿Cómo va el día? ¿Cómo va la jornada del martes?
Se está complicando a medida que avanzan los días en este estado de alarma, porque para nosotros, bueno, las noticias que tenemos son sobre todo las medidas y las recomendaciones que podemos hacer a los ciudadanos, pero como esto va a ser la tónica general durante las próximas semanas, pues bueno, anunciaremos de las medidas que se van tomando y cómo Elche está viviendo esta situación de alarma, porque tampoco podemos contarles los nuevos casos de coronavirus que hay aquí en Elche, porque el cómputo, como saben, como les vamos anunciando desde hace semanas, se lleva a nivel provincial desde Sanidad. Lo que sí que podemos hacer es eso, contar cómo se está viviendo en la ciudad esta crisis. Las calles están vacías, los parques están cerrados, las playas también, la mayoría de población sigue en sus casas, aunque ayer primer día laboral y hoy segundo, hay mucha gente que todavía pues va a trabajar. Se están poniendo las primeras multas, lo decía el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, aquellos que no siguen las normas de este estado de alarma, y la policía continúa haciendo controles. Según nos comunicó ayer el alcalde en una rueda de prensa telemática sin periodistas ni nadie que le acompañaba a través de, bueno, pues del teléfono móvil, nos dijo que ayer fue un día dentro de la normalidad y solo algunos casos aislados de esa gente que tuvieron que multar o hacerle un aviso de que podría ser una multa. Y hoy nos ha llegado una última hora aquí a redacción, y es que la Asociación Empresarial Hotelera de la Comunidad Valenciana ha ordenado, bueno, ha recomendado más bien a todos los hoteles a que cierren durante el estado de alarma. Ha pedido que el desalojo de esos edificios turísticos se haga en un plazo de 72 horas, por lo que los hoteles también se tendrán que vaciar a lo largo de estos 2-3 días, y también han dado una serie de recomendaciones que le pueden dar a los clientes, porque si están allí también están confinados, pues que solo pueden ir a comprar o hacer cosas de urgencia, fármacos o como cualquier usuario, ¿no? Cualquier ilícita, ¿no? Así que esa sería alguna de las últimas horas. También la comentaba Antonio Tarí, que desde anoche, pues el polideportivo de Toscar, en concreto el gimnasio, pues ha convertido en una especie de albergue alternativo para las personas sin hogar. Se han instalado allí 15 camas con enseres de la mano de Día y del ayuntamiento, y bueno, van a pasar allí también la noche. También además les harán aquellas personas sin hogar que estén allí, esas 15 personas, pues medidas de prevención, se le tomará la temperatura, protocolos necesarios de adaptación. Es un reportaje que haremos hoy e iremos a demostrárselo a los ilicitanos en el Telenit cómo están llevando a cabo esta tarea. Y bueno, por dar un titular más, y lo dio ayer el alcalde, dijo que los hospitales ilicitanos están preparados y también a disposición del ministerio. O sea que esas son algunas de las noticias que tenemos para hoy. Rosa, ves que ya no hay ruedas de prensa,
no.
Así que tenemos que salir a la calle pues para contar cómo están viviendo los ilicitanos esta crisis sanitaria.
Pues te agradezco que lo cuentes, que ratifiques todo lo que hemos estado hablando por teléfono con los actores en estos momentos de la actualidad. Muchas gracias, Iciar. A la una volvemos a escucharte.
Eso es, a la una volvemos.
Aquí, en el 101.4.
En el 101.4. Les esperamos a todos, que seguro que salen estas noticias y muchas más.
Tenemos más medios para también difundir esas noticias, como teleelch.es en nuestra web y esta noche en nuestra televisión.
Eso es, en el Telenit, a partir de las 9:30.
Gracias, y nosotros continuamos con esta ronda informativa porque también el tiempo es importante. Vicente Bordonado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vicente, ¿cómo va la Dana? ¿Por dónde está situada las fuertes lluvias torrenciales?
Bueno, pues ahora mismo en lo que es la borrasca anexada a la Dana, la tenemos ya prácticamente llegando al Golfo de Cádiz, y las lluvias un poco más intensas se están desarrollando sobre todo en la provincia de Valencia, Castellón. Aquí hemos tenido algunas precipitaciones de carácter débil en buena parte del territorio, cantidades en torno a los 2-3 litros. Abundante nubosidad, y es que durante las próximas horas seguirá llegando muchas nubes. En el último tramo de la tarde se irán abriendo algunos claros. ¿Sí?
Perdona, sí, Vicente, no. Perdona, te he interrumpido sin querer. continúa, que es importante la previsión meteorológica. Aunque estemos en casa, pero también queremos saber por dónde andan las lluvias.
Claro que sí. Bueno, pues hasta las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, se irán produciendo algunas precipitaciones de carácter débil, muy puntuales, muy localizadas, de forma intermitente. Lo cierto es que no hay que preocuparse por esta Dana, porque cada vez se va a ir alejando más, sí que queda ese flujo de componente marítima. Las temperaturas máximas hoy van a rondar valores en torno a los 16-17 grados. Para mañana ya tendremos apertura de grandes claros. El protagonista, al igual que esta tarde, será el viento puntualmente fuerte de componente nordeste, rachas en torno a los 50 kilómetros por hora, y es que durante toda la semana tendremos un anticiclón sobre el continente europeo que va a facilitar ese flujo de componente marítima. De cara al fin de semana que viene se podría complicar un poco la cosa. Es posible que tengamos otro descuelgue de Dana o gota fría, y a partir del domingo, principios de la semana que viene, precipitaciones. Por lo tanto, jornadas en las que vamos a tener mucho ruido, pocas nueces, muchas nubes y pocas precipitaciones.
Pues ya tenemos algo que ver desde nuestras ventanas, Vicente Bordonado. Muchas gracias.
Venga, vosotros.
Buen día. Nosotros...
Buen día, adiós.
Adiós. Nosotros cerramos esta ronda con Paco Gómez. Buenos días, Paco. ¿Cómo va este día?
Hola, Ros. Buenos días.
¿Cómo están los jugadores del Elche confinados? ¿Cómo va la cuarentena?
Bueno, pues haciendo los trabajos que les ha mandado el cuerpo, o en este caso el preparador físico. Tiene cada uno una rutina.
O sea, que se entrenan en
sí,
casa.
Sí, sí, se entrenan en casa, pero claro, no es un entrenamiento aeróbico de resistencia para los partidos, es un entrenamiento más de mantenimiento, de tonificación de músculos, donde, bueno, pues hacen planchas, hacen...
Pues eso podría ser extensivo para toda la...
Claro, ciudad. No, planchas, flexiones, sentadillas, con cartones de leche. El que se meta en las redes sociales de los futbolistas verá la imaginación de cómo están haciendo ese tipo de... Ahí, pues Gonzalo Verdú hace sentadillas con la espalda apoyada en la pared y con su hija de peso. O sea, no.
Oye, Paco, como ahora no tienes nada que contar del Elche, podías en el Elche en Punta o en el A Todo Gol, aconsejar. Aconsejar esos ejercicios físicos a los que estamos confinados en casa.
Pues sí, la verdad es que hay bastantes, aunque parece que no, que estás en casa y no puedes hacer nada, se pueden hacer muchas cosas. No hace falta tener aparatos. Solo con el cuerpo es la, yo te diría que la mejor herramienta que tenemos para movernos. También se lo pasan, entre comillas, bien, o se entretienen lanzándose retos. Y es que los jugadores van lanzándose retos para ver si el resto de compañeros los ejecutan, y es con un papel del váter dar 10 toques sin que toque el suelo. Ya te digo que...
Sí. Ah, ¿pero tienen papel del váter?
Sí, tienen. Son privilegiados. Encontraron en los primeros días.
Ay, hicieron acopio. Muy mal.
Bueno, pues ya te digo que son maneras de, pasárselo bien, o en este caso de aburrirse lo menos posible, de estar interconectados a través de las redes sociales, porque el equipo sigue en cuarentena desde que se descubrió el positivo de Jonatas de Jesús. La buena noticia es que hasta el momento no hay más contagiados en el Elche Club de Fútbol, y no es fácil porque no olvidemos que Jonatas de Jesús ha compartido vestuario, ha compartido instalaciones, ha compartido entrenamientos, incluso partido con sus compañeros, pero hasta el momento no hay más positivos en la plantilla, cuerpo técnico, trabajadores. Recordemos que el Elche está en cuarentena y que el estadio está completamente cerrado y no hay ningún tipo de actividad. Y, por supuesto, extendiéndolo hacia cualquier deportista o equipo, ahora mismo está todo absolutamente parado en el mundo del deporte en el país y, por supuesto, también en nuestra ciudad.
Pues gracias, Paco. Volvemos otra vez a escucharte. ¿A qué hora?
Porque a la 1:15.
Hemos adaptado la programación, sí, hay que recordarlo.
De 1:15 a 1:30, la edición especial del Elche en Punta, que luego se repite, pues recordamos que tenemos redifusiones hasta las 4 de la tarde, tanto el informativo como el Elche en Punta. Esa media hora se va a ir repitiendo cada media hora, de 1:30 a 2, de 2 a 2:30, así hasta las 4 de la tarde.
Y que no hay entre amigos, hay redifusión,
sí,
también de la Glorieta.
Efectivamente, este programa cada día de 9 a 11 se va a repetir de 11 a 1, por tanto, ahora cuando acabes a las 11,
volveremos otra vez a salir.
Volvemos con la redifusión de este programa, que creo que es bastante interesante, y más en estos días donde la atención está puesta en lo que está puesta, en esta pandemia y este coronavirus.
Intentamos dar información útil, pero también necesitamos entretenimiento.
Sí, también.
Y Rosa nos entretenía mucho.
Ya, bueno, Rosa ahora se lo está tomando con calma también en casa, porque todo el que pueda, recordamos
sí, aquí también nosotros
consejo.
Dejamos a los trabajadores en casa, los que puedan estar en casa.
Solo,
los que no, tendremos que venir.
Sí, a ver, lo nuestro es, y nos hemos quedado los mínimos.
Efectivamente.
Para, bueno, dar información. Pero todo el que pueda, que se quede en casa y que no salga de casa.
Porque es lo más responsable en estos momentos.
Así es.
Gracias,
así es.
Paco.
A ti, Ros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y cuando estamos ya en la recta final de este programa La Glorieta, especial dedicado a la crisis del coronavirus, así lo estamos haciendo desde que comenzamos ayer lunes con este estado de alarma, vamos a terminar con la última de las entrevistas programadas para hoy. Queríamos terminar con uno de los representantes de los trabajadores, porque hemos comenzado con un representante de la patronal empresarial, con la secretaria de Cedelco, y queremos terminar con la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Hemos entrevistado a Ismael Senén, llevamos entrevistándolo desde el pasado viernes para saber cómo se encuentran los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad. Todavía hay muchos trabajadores que acuden a sus puestos de trabajo. ¿Cómo están en estos momentos? ¿Las empresas están cumpliendo sus planes de prevención de riesgos laborales? ¿Están adoptando y extremando las medidas higiénico-sanitarias a esos trabajadores que les obligan a ir a sus puestos de trabajo porque no tienen otro remedio?
Bueno, pues hay empresas que sí que están cumpliendo, como estamos viendo en los comercios, en los supermercados, que sí que van cumpliendo. Es cierto que jueves, viernes y sábado hubo más caos, pero a día de hoy ya sí que hay más medidas de seguridad. No es el caso, porque lo estamos comprobando por llamadas de trabajadores y trabajadoras a nuestro sindicato, que muchas empresas, sobre todo del sector calzado, pues no se están cumpliendo las medidas de seguridad. Esto es, pues tener un metro o metro y medio de distancia entre trabajador y trabajador, y hablamos de, como mínimo, llevar guantes. Y eso no en todas las empresas se está cumpliendo. Entonces sí que denunciamos que esas situaciones pues no son las más propicias para parar esta pandemia.
¿Y qué van a hacer ustedes cuando los trabajadores llaman? ¿Qué medida de presión tienen ustedes para exigir a la patronal que cumplan con esas medidas? ¿Cómo están ustedes coordinados?
Pues nosotros estamos desde jueves, viernes, sábado, domingo, los compañeros y compañeras que visitan las empresas, los sindicalistas, están en permanente contacto, puesto que hoy en día tenemos los medios suficientes como para tenemos teléfonos móviles, tenemos correos electrónicos y la gente está en permanente contacto con la representación de los trabajadores y todo aquel trabajador o trabajadora que nos llame. Entonces, en ese sentido hay un hilo directo. Luego hay un hilo directo también con la inspección de trabajo, la cual nos dice que le facilitemos el nombre de la empresa y un teléfono de contacto y que ellos se ponen en contacto con ellos vía directamente. No hace falta que sea una denuncia por escrito y registrada, que también ellos van a ir solventando todas estas situaciones. Pero claro, aquí hay una cosa previa y que es de prevención, y que es que las empresas tienen que tener unas condiciones mínimas, lo tienen que ver con los servicios de prevención y poner los medios necesarios para los trabajadores. Eso sería lo primero, una previa. Entonces sí que apelamos a la responsabilidad de las empresas, que habrá las que lo están haciendo bien, pero aquellas que no lo están haciendo mal, y no lo decimos por decirlo, sino porque nos están llegando, pues están poniendo también en peligro, pues eso, la salud de sus trabajadores.
Pero esas empresas que no están cumpliendo con las medidas exigidas por decreto para que protejan la salud de sus trabajadores, a los que obligan a ir a sus puestos de trabajo, ¿son empresas que tienen a los trabajadores dados de alta o coinciden con empresas que no tienen a sus trabajadores dados de alta? ¿Ustedes han hecho ese estudio?
Claro, todos esos datos no los tenemos. Las que nos han llamado y que tenemos nombre y apellidos tienen a la gente dada de alta. Eso. Entonces, una de nuestras lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con la patronal del calzado aquí con Abecal y pues eso, activar medidas para que ellos también pues agilicen con sus servicios de prevención y a sus asociados, porque este tipo de cosas no se den. Si hay que mandar a la gente como se ha hecho en otros sectores productivos a su casa unos días hasta que tengamos los medios necesarios para poder trabajar en condiciones, pues no creo que sea tan descabellado, puesto que ahora mismo no vamos a salir a comprar ningunos zapatos, ni creo que la distribución del calzado sea una cosa de primera necesidad.
¿Por eso no entienden ustedes, hay malestar de que las empresas de calzado no hayan cerrado la mayoría? Hay algunas que sí, en redes sociales ayer, por ejemplo, nos llegó que Picolino sí que iba a cerrar. Sí. ¿Esto debe ser un ejemplo para el resto de empresas?
Pues entendemos que sí, por lo menos hasta que se tengan los medios, o hasta, también es verdad que estamos esperando pues que el Consejo de Ministros de hoy legisle en el sentido de, sobre todo con el tema de los ERES temporales, que sean los plazos más cortos, que haya una compensación económica, que la gente pueda pasar al paro. Estamos hablando de que hay mucha gente que tiene contratos eventuales y no tiene derecho al paro, por lo tanto, que ese requisito no se tenga en cuenta, luego que se ponga el contador a cero, una vez que si hemos estado un mes y medio en el paro, pues si luego estamos fuera de la empresa, podamos cobrar también ese mes y medio, ¿no? Es una de las medidas que estamos pidiendo los sindicatos y que está en consonancia con la COE y con CEPYME, o sea, a nivel estatal me refiero.
Pues, Carmen, en estos momentos estamos hablando de las empresas de calzado, pero los trabajadores, el personal sanitario, ¿sabes en qué situación se encuentra?
Pues sí, nuestros compañeros, tanto de a nivel estatal, pues eso, los medios son van siendo escasos y justos y por eso también se necesita todo el apoyo por parte de todos los que estamos para, primero, estar en casa, como mandan las recomendaciones, y no propagar el virus y para que ellos puedan trabajar, esto no se propague y tengamos pues muchísima gente en los hospitales y sea contraproducente. Pero sí, están pues trabajando, pero con los medios justos.
Pues muchísimas gracias, Carmen. Consejos para los trabajadores que en estos momentos están viendo ERTEs que les están llegando. ¿Cuáles son los consejos desde los sindicatos? Ustedes han pedido al ayuntamiento una mesa de trabajo. ¿Cómo está en estos momentos la coordinación con las instituciones públicas y sindicatos?
Sí, nosotros tenemos hilo directo, pues hemos estado hablando con la policía, porque nosotros abarcamos todo el Vinalopó y la Vega Baja, pues con la policía local de distintos poblaciones donde han habido problemas, con el ayuntamiento, con la inspección de trabajo, con el INVASA, que es el Instituto Valenciano de la Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea, tenemos hilo abierto con todos para seguir trabajando y minimizar los riesgos a todos los niveles.
Pues muchísimas gracias, Secretaria General de Comisiones Obreras aquí en Elche, Carmen Palomar.
A vosotros. Hasta luego.
101.4 Teleelch Radio Marca.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo. En Elch, buen día.
La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche.
¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda. Pura diversión.
Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin, salida 518, autopista A7.
Prepárate para el bombazo Cable World porque subimos los gigas en tu móvil. Solicita la subida o pasa tus líneas móviles con nosotros y disfruta del doble de gigas con un 25% de descuento. Infórmate en bombazo@cableworld.es, llamando al 966-19-2000 o en tu oficina más cercana.
¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Y en los últimos minutos de esta glorieta, pues vamos a dedicarlo a la música, a nuestra efeméride. Hoy es el aniversario del nacimiento de una leyenda del jazz, el gran Nat King Cole. A lo largo de su carrera demostró su maestría con el piano y además conquistó al público, aunque fue inesperado para él con su voz. Se convirtió en el primer cantante negro en tener su programa en televisión en Estados Unidos y de su viaje a Cuba salió su éxito alcanzado, su fama internacional. ¿Recuerdan ese quizás, quizás, quizás? Pues vamos a disfrutar con él.
Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, 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 quizás.
Una joya poder escuchar al gran Nat King Cole cantando en nuestra lengua, la castellana. Y vamos a recordar a otra grande, a Elis Regina, quien murió demasiado joven a los 36 años de edad por una sobredosis de cocaína y alcohol. Fue una de las cantantes más importantes de su país, Brasil. Fue una mujer valiente, conocida con el apodo Pimentina. No temía a decir lo que pensaba en un momento en el que su país vivía una dictadura militar. Fue una de las precursoras de la música popular brasileña.
Pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira,
canga, candeia,
é o matita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão,
minha promessa de vida no teu coração. Thank you.
cobra é um pau.
É João.
É José.
É um espinho.
Na mão.
É um corte.
No pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau.
É pedra.
É o fim
do caminho.
É um resto
de topo.
É um pouco.
Sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau.
Pedra. Hidro,
ida,
ol,
oide,
orte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, badananhenha, anandede, badandede.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
ABC Artes Gráficas. Más de 30 años a la vanguardia en el sector, realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Faltan 3 minutos para poner el punto final a este programa y nosotros nos vamos a despedir como siempre, como lo hemos comenzado, con música. Un programa en el que hemos recordado las noticias de última hora. Ya saben ustedes que ayer hubo una junta de seguridad local en la que el alcalde aseguró que la ciudad está preparada sanitariamente para hacer frente a este coronavirus. El concejal de Emergencias y Seguridad ha comentado que de momento los hospitales no están desbordados, el personal sanitario está preparado, que ha habido mucha solidaridad. La comunidad china ayer ofreció mascarillas y guantes para el personal sanitario, una donación importante. La unidad militar de emergencias ya está desplazada en nuestra ciudad, desinfectando aquellos puntos en donde hay más aglomeraciones, como es el aeropuerto de Elche Alicante, un punto caliente donde muchos turistas intentan abandonar este país porque está confinado y porque las fronteras en Europa ya se están cerrando, una situación difícil. También ha asegurado que todos los trabajadores de limpieza de Urbaser están trabajando desde hace semanas para desinfectar los espacios públicos y sobre todo las zonas donde hay más aglomeración, la zona de hospitales, centros de salud, estaciones de autobuses, estaciones de tren, zonas de centros comerciales, de supermercados, por el abastecimiento de la comida. Además, ha rendido homenaje a todas las personas que están también mostrando su solidaridad, voluntarios de día que en cuestión de horas han levantado un segundo albergue para las personas sin hogar, que en cuestiones de días también, en colaboración con el ayuntamiento, pues están ayudando a las personas vulnerables a llevarles la compra en casa. Bien, pues nosotros tenemos que poner el punto final. Hoy es San Patricio y acabamos con una canción que es considerada como un himno no oficial de Dublín. Es una canción popular que cuenta la historia de una mujer, Molly Malone, considerada como una heroína en la capital irlandesa. Fue vendedora de berberechos y mariscos. Pues con heroínas, despedimos el programa de hoy. Hasta mañana.
Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels
And sure 'twas no wonder, for so were her father and mother before, and they both wheeled their barrows through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive. Cockles and mussels alive.